Desde Bogotá con todos ustedes, esto es Una Vez Más Adoramos el Balón. Qué gustazo estar en nuestro capítulo 27 de la temporada 3. Hoy, bueno, más bostero que encontrarte a tu mamá en Tinder, ¿no? Gerald, ¿qué más?
¿Qué tal, Sir Brandon? ¿Qué tal a todos los que nos ven y nos escuchan en este Adoramos el Balón? Se viene una linda semana de fútbol con muchos partidos de copas y todo lo demás, así que nos vamos a ir de copas como siempre. Cuando llegan Libertadores y Sudamericana tenemos mucha información, entonces vamos a ello.
Gerald, vamos a arrancar con el tema de las rachas eternas de Copa Libertadores. Como tú mismo dijiste, se aproximan partidos muy interesantes y recuerden, todo esto que estamos hablando también lo pueden escuchar en Spotify. Van allá y buscan Adoramos el Balón, sencillito, y les hacemos compañía, estén lo que estén haciendo. Bueno, arrancamos con las rachas eternas, Gerald. Tenemos la Atlético Nacional contra Racing Club de Avellaneda. Desde 2016, Atlético Nacional no supera los octavos de final de la Copa Libertadores. Esta es una racha que incluso supera solo al partido o al duelo, sino que ya es una cuenta pendiente de Atlético Nacional ya hace cuántos años, ya era 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 años. Sí, estamos hablando de una cuenta pendiente de 7 años y, para ser sinceros, la cosa no pinta muy bien porque Atlético Nacional es un desorden escandaloso, ni siquiera, o sea, Autori se fue, que ya era malo, Amaral está dirigiendo, entre comillas, y Amaral tampoco va a poder dirigir en el partido contra Racing porque no tiene la licencia pro Conmebol, sino tiene licencia pro UEFA, y mientras hacen un trámite entre una cosa y otra, va a dirigir un exfutbolista ahí que encontraron en Atlético Nacional y lo van a poner ahí para que le dé la cara a Gago. Entonces es una cosa muy extraña lo de Atlético Nacional, Gerald, pero a ver, con todo este contexto, con la gente que ha llegado a Racing, con lo que está pasando en Racing, que también anda en una mediocridad notable, ¿tú crees que esta racha, sobre todo para Atlético Nacional, se va a romper, que desde 2016 no supere los octavos de final, o va a continuar esta mala racha?
La verdad es que parece que va a continuar, como bien decías, poniendo ese contexto. El ambiente es muy complicado, hay mucha irregularidad, mucha improvisación también dentro de Atlético Nacional. No han parado de venir pues malas noticias, a pesar de uno que otro resultado alentador en liga. Lo que ha sido pues ya después de la final perdida y demás, no han sido como pues golpes uno tras otro para el conjunto verde. Y pues por más de que es cierto que no es que esté ante el mejor equipo de la Liga Argentina hoy por hoy, por supuesto también uno que tiene una cierta irregularidad ahí, se puede decir que tal vez se ha reforzado mejor que Atlético Nacional dentro de todo, que en Copa Libertadores pues ha mostrado también una cara más confiable, por algo pues ganó su grupo y demás. Entonces yo creería que se va a seguir extendiendo esta sequía de Atlético Nacional sin pasar de octavos de final.
No metería las manos al fuego por ninguno de los dos, pero quien sí lo hace es la simulación. Tenemos una simulación de este partido de la ida de Atlético Nacional contra Racing. Ya ha quedado claro a lo largo del tiempo que estas simulaciones pues básicamente no le aciertan a nada, parecen hijas del antipoder, parecen hijas de la maldad del antipoder, porque cada vez que las ponemos aquí yo le digo, Gerald, pero ¿esto para dónde va? ¿Esto qué es lo que está haciendo? El caso es que aquí hay una simulación de Atlético Nacional contra Racing. A ver, estamos viendo las acciones. Primer disparo de Auche, minuto 36, un disparo malo, hay otro disparo de Jefferson Duque, todo esto remitiéndonos al partido de ida. Recuerden, todo esto se hace en el Dream Patch, donde tratamos de tener las nóminas lo más actualizadas posibles para que esté lo más cercana a la realidad posible, aunque a veces esa realidad incluso nos supera a nosotros. Disparo de Deosa, gran atajada del portero de Racing Club de Avellaneda. Arias, que el último partido no jugó extrañamente por una rotación extraña que hicieron contra River. El caso es que otro disparo de Jefferson Duque, se fue muy cerquita y esto se dirige a un terrible 0-0. Vamos a ver, Tomás Ángel dispara arriba y sí, es un terrible 0-0, una nueva simulación de un 0-0 que le vendría bien a Racing en su visita a Colombia, claramente. Eso es nuestra primera simulación, vamos a seguir con las rachas eternas. Flamengo contra Olimpia, ojo a la racha eterna, o al menos muy complicada. Flamengo nunca perdió ante Olimpia en casa por competencias Conmebol. 4 victorias y 4 empates. Claro que también, Gerald, a esto habría que agregarle una cosita. Y es que haciendo el video de Libertadores me di cuenta que para Flamengo, Olimpia es como una especie de bestia negra en la Copa Libertadores. Solo en la última llave que jugaron hace poco, hace como 1 o 2 años, fue que Flamengo le ganó 9-1 en el global. Pero antes de eso le costaba muchísimo a Flamengo contra Olimpia. Es cierto que Olimpia hoy en día está terrible, se le fue un técnico, llegó Chiqui Arce, pero también Flamengo, el preparador físico, le pegó un puñetazo a Pedro. Entonces, es un carnaval, ¿no? De un lado y del otro. Entonces, Gerald, Flamengo nunca perdió ante Olimpia en casa por competencias Conmebol. ¿Esta racha se va a mantener o se va a romper? ¿Tú qué dices?
Sí, digamos que ambos equipos lo han hecho todo como para llegar lo más irregular posible, lo más pues complicado en cuanto a lo mental, en cuanto a la concentración y todo esto, pero aún así me voy a remitir pues ya como tal a las diferencias futbolísticas nominales que hay en los dos equipos. Es cierto que pues Olimpia siempre tiene algo que decir en Copa Libertadores, lo demostró pues ganando bien su grupo, siendo el más efectivo, siendo el que más buscó las victorias y el que más buscó el liderato, pero ante un Flamengo que ya se ve pues las diferencias de nómina, que es cierto que este Flamengo tal vez de los últimos años es el que más depende de sus individualidades y que colectivamente tal vez no tenga mucho para presumir, pero en definitiva pues tienen una enorme disposición en cuanto al plantel Sampaoli, si se concentra y sus asistentes también lo hacen, yo creo que si va a proceder acá otra victoria de Flamengo, pues es en casa, es lo que se espera, el primer partido, ya veremos en Paraguay la diferencia que saca el Fla, si es suficiente o no, pero yo creería que es confiable que acá puede salir victorioso el conjunto brasileño.
Sí, también hay un asunto cuando Gerald llega y dice, ojalá se concentren los asistentes de Sampaoli en dirigir a los jugadores, no en pegarles, ¿no? Digamos, es como algo básico que tú llegas y dices, bueno, ¿en qué estamos, no? Gerald, yo esto no lo había visto, no sé si tú tuvieses recuerdo de algo, ya sea en el fútbol o en otro deporte, que se hubiese gestado de esta manera, que un preparador físico, un asistente le pegase a un futbolista, o al menos yo no me acuerdo, puede que en este momento haya millones de casos y la gente esté diciendo, pero este tipo, ¿cómo no se acuerda de este caso tan obvio? Yo me acuerdo así rapidito de cuando Mourinho le metió el dedo en el ojo a Tito Vilanova, así rápido algo, pero no sé si te acuerdas de
No,
otra, Gerald.
no, la verdad es que aunque un asistente, la verdad no tengo conocimiento así,
O
así
público,
pues,
¿no?
insignito
Conocimiento
que me llegue
público.
acá, exactamente, sí, que haya trascendido como esto, que fue todo un escándalo en Brasil y bueno, derivó pues en la renuncia del preparador físico y todo esto, pues también la denuncia propia de Pedro ante la comisaría en Belo Horizonte allá en Brasil. Entonces, sí, un gran escándalo que la verdad también no recuerdo si propiamente que haya tenido esas características. La verdad, no me sale.
Continuamos con las rachas eternas. Atlético Mineiro jugará contra Palmeiras, como bien saben, y la racha dice así: Atlético Mineiro nunca le ganó a Palmeiras por competencias. Conmebol, 5 empates, 3 derrotas. Y a eso sumémosle, Gerald, que en los últimos 4 enfrentamientos por Libertadores solo se han dado empates. Entonces también podríamos decir que la tendencia aquí es a que se den otros 2 empates y que se vayan a penales. A ver, por un lado, Atlético Mineiro podrá romper esa racha y ganarle a Palmeiras. Y por otro lado, se romperá la racha de empates. Gerald, ¿tú qué dices?
Tengo una cierta sensación, una corazonada de que en casa puede ganar el Galo en esta oportunidad. Tal vez aprovechando un Palmeiras que es cierto que se lo he visto un poco endeble en defensa últimamente, pero yo creería que no va a ser suficiente para eliminar del todo, pero creería que tiene con qué ganar, por lo menos por la mínima diferencia, acá el Galo.
Yo creo que se va a mantener esa racha negativa contra el Mineiro y yo creo que lo que se va a romper es la racha de empates. Uno de esos dos los va a ganar Palmeiras. Miremos aquí la simulación que nos puso aquí Gerald. Están saludando ahí tranquilos los jugadores. Todo esto el Dream Patch. Y a ver, primer gol del Atlético Mineiro. Asistencia de Bataglia y anotado Juki. Juki, obviamente, que es quien siempre, casi siempre, se hace presente en los marcadores para el Atlético Mineiro. Nacional contra Boca. Ojo a la racha. De 5 partidos en casa ante Boca por competencias con Conmebol, Nacional solo perdió uno por allá en 2013. Entonces, según esto, Nacional como local ante Boca, mi nuevo equipo, se hace muy fuerte. Gerald, ¿esta racha va a continuar?
Me parece que sí, por lo menos con un empate, yo creería que Nacional y ese orgullo competitivo que ha mostrado pues en algunos partidos aquí en Copa Libertadores se va a manifestar acá. Es un encuentro muy trascendental, tiene mucha historia de por sí. Y entonces yo los veo que por lo menos un empate, yo creo que es posible para el tricolor. No sé si van a terminar ganando la serie, eso sí ya será cuestión de ver cómo termina el partido y naturalmente el desenlace en la Bombonera. Pero creería también con un Boca pues que viene un tanto irregular, ganando algunos partidos ante equipos buenos, que uno que esperaría que pudiera ahí sacar ventajas, pero también en otros se ha complicado demasiado, entonces tampoco es que sea un Boca que viene arrollando, así que yo creo que aunque sea, el empate es posible para Nacional.
Yo creo que esta racha va a ser ahora a favor de Boca. Boca fácilmente le podría ganar en el Gran Parque Central. Además, yo lo manifesté cuando estábamos haciendo las llaves. O sea, una cosa es la final que yo pienso que se va a dar, pero tengo un gran presentimiento de que Boca va a ser el campeón de la Libertadores. Tengo un gran presentimiento de ese asunto. No sé, pero es que esas llaves, enfrentar a Palmeiras contra el Mineiro antes, me parece que como que te limpian el camino, muchos hinchas de Boca ya se sienten en semis. Yo los veo lejos, aparte con la llegada de Cavani. aparte con el consejo de la mística, tan amigo de Alejandro Domínguez, pues entonces uno llega y dice, una cosa con la otra se junta. Vamos a ver la simulación de este Nacional contra Boca. También de este partido tenemos simulación. Sé que se jugará la ida en el Gran Parque Central. Mira, arrancó ganando Boca con gol de Merentiel, con gol de la bestia, como le dicen allá en Argentina, la bestia. La bestia Merentiel, que llegó y remató aquí para el 1-0. En estas simulaciones que cada vez más lejanas de la realidad, pero eso es lo cómico, lo lejanas de la realidad. Buen cabezazo de Campuzano. Y aquí llegó el segundo gol de Medina. Esto sí está muy cercano a la realidad. La asistencia de Merentiel sí está muy lejana de la realidad, pero que lo anote Medina sí está cercano. Según esta simulación, Boca ganaría en la ida allá en el Gran Parque Central 2-0 con goles de Merentiel y Medina. Según esta simulación, ahora todo está dado para que sea un resultado totalmente contrario y se rían de nosotros, como es normal. Continuamos con las rachas eternas. Deportivo Pereira enfrentará a Independiente del Valle y ojo a la racha. Independiente del Valle no supera una llave de octavos de final de Copa Libertadores desde el 2016, la noche en la que le tiraron el arco abajo a Librado Ascona. ¿Cómo olvidar aquella noche? El arquero, si no estoy mal, paraguayo, que en esa época estaba en Independiente del Valle. Gerald, ¿se va a romper esta mala racha de Independiente del Valle? Por fin el equipo rayado del Valle de Ecuador avanzará a cuartos de final después del 2016.
Sí, hemos hablado mucho de esta llave, ¿no? Yo creo que está todo dado, más allá de que es cierto, está el Pereira que viene haciendo pues la sorpresa, debutante, haciendo lo suyo, pero evidentemente se viene ante un equipo que ya ha tenido varias experiencias así, que ya sabe cómo manejarse en copas, en este tipo de llaves, y que en esta oportunidad, pues dentro de todo deportivamente, tiene un rival como para darle cierto margen de ventaja. Sabemos que es mucho más regular lo Independiente del Valle, es el vigente campeón de Sudamericana, de Recopa, tiene mucho que decir ahí y también pues tiene un plantel que se ha venido preparando bien, más allá pues del extenso y llamativo parate que ha habido en el fútbol ecuatoriano, pero yo creo que han hecho una pretemporada óptima, probándose bien con rivales exigentes y van a estar a punto para enfrentarse pues a un Pereira que también llega ahí con varios problemas. Entonces yo creería que está todo dado, ya será que llegue el fútbol y nos dé sorpresas, pero lo más normal sería que Independiente del Valle pase esta serie.
El Pereira no solo llega con muchos problemas, sino con mucho jugador genérico. La cantidad de jugadores sin licenciar que tiene el Deportivo Pereira, ninguno pasa de 68 de media, es impresionante. Bolívar contra Atlético Paranaense, ojo a la racha. Bolívar nunca pudo eliminar a un equipo brasileño en una fase eliminatoria. ¿Será que Bolívar podrá eliminar al Atlético Paranaense? Yo no lo creo, a menos de que le ganen la ida 3 o 4-0, que es más o menos el margen por el que pierde Bolívar en Brasil, pues entonces es muy difícil uno llegar y pensar que el Bolívar puede eliminar al actual subcampeón de la Copa Libertadores. No se les olvide, parece que a todos les borraron la memoria con el artilugio de hombres de negro. No, es el actual subcampeón de la Copa Libertadores. Allá en Guayaquil todos lo vimos. El caso es que, Gerald, ¿podrá Bolívar o esto ya es cosa juzgada?
Sí, no, yo también lo veo muy complicado. Como bien dices, pues salvo que Bolívar meta unos 5 goles, 4 goles, así sí, que lo asegure bien de cualquier catástrofe allá sí, en Brasil, que el Etihad Siles sea el Etihad Siles de verdad.
El Etihad Siles lo que mete Gerald, Dios mío.
Es la única. Si no, pues futbolísticamente tiene muchas ventajas Atlético Paranaense, individualmente, colectivamente, más allá de que ha dado pues ha tenido sus jornadas de ensueño este Bolívar en esta edición, pero como dices, es el vigente subcampeón de Copa de Libertadores, ha venido trabajando muy bien este Paranaense en copas, también ha sabido muchas veces llegar a instancias definitivas contando Sudamericana. Entonces, sí, yo también lo veo muy, muy favorito acá al conjunto brasileño.
Ahora sí hablemos de River contra Inter. Ojo a la mala racha o a la racha eterna. Desde 2002, River no pierde una llave de octavos de final ante un rival brasileño. Ojo, aquí me voló la cabeza. ¿Desde 2002? O sea, hace 21 años que River no pierde una llave de octavos de final ante un brasileño. ¡Puah! Y me estalló la cabeza ayer. Mi cabeza bostera hoy me acaba de estallar. Completa locura. Entonces aquí la apuesta clara es que River continúe con esta racha. A ver, Gerald, ¿River continuará con esta racha o la romperá el Inter? Me lo contestas inmediatamente después de que veamos la simulación. Aquí la tenemos en pantalla para que nos estén escuchando. También les digo, un disparo de Aliendro, que hoy en día es de los mejores jugadores de River, aunque se fue muy lejos del arco este disparo de Aliendro, que debo decir que le acertaron bastante a la cara en el Dream Patch. Otro disparo de Energot Valencia, nuevo jugador del Inter de Porto Alegre. Tenemos otro disparo cercano de Beltrán, que increíblemente arrancó como tercer suplente y terminó como titular y está a punto de jubilar a Borja y a Rondón. Y quedó 0-0 el partido de ida. Un plomazo de kilo, un plomazo de proporciones bíblicas y colosales entre River Plate y el Inter de Porto Alegre. El Inter que, recordemos, le llegó a Roche, le llegó a Energot, se le fue a Alemão, que era de los buenos, pero ahí va el Inter. Mientras que River, con Colidio, está mirando si se recompone de alguna manera. A ver, Gerald, ahora sí, ¿qué piensas? ¿River mantendrá esta racha? Que esta sí es una... O sea, esto sí le da el título al video, rachas eternas. Esta sí parece una racha eterna. O sea, hace 21 años que un brasileño no lo elimina en octavos de final. ¿Crees que continuará con esto o la romperá el Inter?
Sí, yo tengo la sensación de que River va a seguir con esta racha positiva en octavos. Me parece que tiene, pues, un conjunto que ha sabido evolucionar muy bien. Ha venido, pues, mejorando lo que ha sido, pues, las prestaciones del cuadro de Michelis. Y lo veo en un conjunto que estaba como en capacidad de sorprender a ese conjunto brasileño, que también no es que sea de los mejores hoy por hoy, también con mucha irregularidad, más allá de los grandes refuerzos que hizo y buenos refuerzos, nombres interesantes, pero todavía no se han asentado del todo. Me parece que futbolísticamente River puede aquí sacar provecho. También ha demostrado una gran efectividad en casa, entonces será importante que pise fuerte, sobre todo en este partido primero allá en Argentina, y ya ver con qué margen llega para Porto Alegre. Pero yo veo, pues, más capacitado, más completo y mejor preparado a este conjunto de River sobre este Inter.
Sí, yo también creo que esta racha se va a mantener. No pienso que el Inter sea capaz de eliminar a este River, que tiene más entusiasmo que delanteros, como lo dije en el video de Copa Libertadores. Entonces, yo creo que esto se mantiene. Hablemos ahora del último partido que tenemos aquí en pantalla. Argentino Juniors contra Fluminense. De 5 ocasiones, Fluminense solo fue eliminado una vez en octavos de final. Fue contra Libertad, el extraño, el cómico y el bohemio Libertad, en 2011. Entonces, de 5 ocasiones, Fluminense solo fue eliminado una vez en octavos de final. La racha nos dice que Fluminense... lo pueden limpiar después, pero en octavos es muy berraco limpiarlo. Gerald, ¿tú crees que va a continuar esta racha o Argentinos va a romper esta racha buena de Fluminense en los octavos de final y hará, yo creo que, el primer gran batacazo en la Copa Libertadores? Porque si a Fluminense lo limpian en octavos, sería un batacazo ya de entrada durísimo, sí. Gerald, para el técnico de Brasil.
Me voy a mantener, como dije ya hace unas semanas cuando armamos los cuadros, tengo la sensación de que Argentinos puede sorprender a este Fluminense, más ya que, pues, por jugadores tiene más el conjunto flusado, pero no sé, tengo la sensación de que por juego lo puede sorprender. También es un conjunto atrevido, ya sabe, pues, complicar a más de uno, y que en Brasil tiene unas cuantas rachas positivas o episodios pasados positivos argentinos. Entonces lo veo capacitado para sorprender a Fluminense. Ya será ver cómo se despliega en el campo de juego esta eliminatoria interesante, pero me la jugaré ahí por el bicho.
Vamos a mirar qué es lo que nos dicen por aquí en el chat los que nos acompañan. Hasta ahora en Adoramos el Balón, Jaime Acosta dice: ¿qué tal, muchachos? Saludos. Dos cosas: la primera, ¿qué opinan de la llegada de Cavani a Boca? Y segundo, Zidane, nuevo técnico de Sao Paulo. Bueno, Dios mío, a ver, Dios mío, pensé que iba a decir segundo Francia. Bueno, a ver, la llegada de Cavani a Boca. Si es el Cavani de la selección uruguaya hace unos años, extraordinario fichaje. Ahora, si es el Cavani que está más preocupado por ir al campo allá en Uruguay a hacer de gaucho, pues va a ser complicado. Va a ser complicado el asunto, pero Cavani ya manifestó que quiere celebrar los goles como el Manteca Martínez. Entonces, yo confío netamente en Cavani. Sin embargo, no creo que sea la pieza que le falta. Creo que le faltan unos dos refuerzos más a Boca, aparte de convencimiento en algunas líneas. Pero es interesante tener a Cavani y no tener a Benedetto, que él está más pendiente de irse a la Brecht. Eso sí es interesante. Aquí dice Tommy: otra vez Flamengo llegará a la final y otra vez veremos el supuesto equipo con 40 millones de hinchas no llevar ni 30 mil hinchas. River llega a una final y te lleva mínimo 50 mil hinchas. ¿Por qué el hincha de River ¿cómo decirlo? Y el hincha argentino en general es más demente que el hincha brasileño. Yo creo que, a excepción de Flamengo, Palmeiras y un poco Sao Paulo y Corinthians, el resto de los hinchas brasileños yo los pongo ahí en una duda. O sea, yo le veo una locura al hincha argentino, incluso a pesar de que su equipo no tenga muchísimos títulos. Lo vimos con Colón de Santa Fe, que hizo una procesión de gente de Argentina a Paraguay, llevó 40.000 hinchas. Entonces, el hincha argentino, yo creo que está en el puesto uno de los hinchas más locos de Sudamérica. O sea, para ellos no es una pasión, es una religión el fútbol. Y en Brasil, bueno, algo similar, pero no llega al nivel. Es que el nivel de Argentina es, o sea, yo te diría que entre los hinchas ingleses y los argentinos están los más locos del mundo y los más apasionados religiosos del mundo. Por ahí fácilmente puede estar. Continuamos, Gerald. Vamos a hablar ahora de las rachas eternas desde la Copa Sudamericana. Ñublense contra Liga de Quito. Liga de Quito no pierde en Chile desde la final de la Copa Sudamericana 2011. En aquella oportunidad perdió 3-0 contra la U de Sampaoli, contra la Universidad de Chile de Sampaoli. Gerald, esta es una racha eterna, de verdad eterna. ¿Tú crees que la va a mantener Liga de Quito o la rompe la longaniza mecánica, weón?
Vamos a ver, entre más subestimo a Ñublense, más me sorprende, ¿cierto? Era muy poder a poder contra Audax y demás, no lo veías llegando hasta acá, pero lo hizo y
Era un
vamos a
plomo a
ver ya
plomo, Gerard.
bastante. Sí. Y vaya que se demoró todo, pasó de todo en esa serie, que hubiera acabado rápido, rápido. Pero pasó Ñublense, ahora se enfrenta pues con uno de los ganadores de grupo más regulares, que creo que hizo un interesante mercado de traspasos, se reforzó bien. Ya será a ver cómo se desenvuelve de buenas a primeras en este partido en Chile allá. Pero yo creería que un empate tiene con qué sacar esta liga, hasta incluso la victoria, pero es cierto que hay un tanto de inactividad ya en competencia oficial, así que veremos. Yo creería que sí se va a mantener, no va a perder ante Ñublense, por lo menos un empate.
Continuamos, América Mineiro contra Bragantino, este partido que toda Sudamérica estará pendiente de este partido para romper récord de rating de eSports. O sea, hasta Varsky lo van a poner ahí, Gerald. Yo creo que Varsky va a estar ahí
Sí.
comentando, Giral va a estar
Lo ven
narrando.
dominar.
No, eso a quién no van a poner. O sea, porque es que un partido que se lleva todas las luces. O sea, tú vas por la calle y vas a comprar algo y te dices, uy, ese Mineiro, América Mineiro contra Bragantino. Después de la lata de 3.50, esto es lo más difícil que tendrá Bragantino. Entonces, bravísimo. Ojo al dato, de 7 partidos, Bragantino solo ganó uno ante rivales de su país por competencias Conmebol. Le cuestan los del Brasileirao. Gerald, entonces, esto nos indica que tu amigo América Mineiro tiene cara de avanzar.
Yo creería que este Bragantino pues se ha mostrado también mucho más confiable en lo que ha sido esta Copa Sudamericana, también fue de los mejores líderes que tuvo en la fase de grupos, tiene un ataque muy importante, muy goleador, muy efectivo y pues vamos a ver, yo creo que tal vez ya esta es como la primera prueba seria, seria, seria para América, que sí, aparte de defensa por supuesto, pero
O sea, Millonarios
yo
no
creo
lo
que
fue.
sí.
Millonarios no.
Sí, los subestimó mucho en Bogotá y en Brasil fue un desastre. Pero hay que decir que yo veo a Bragantino, tiene con qué mejores jugadores, más regularidad, pero es cierto, este América se vuelve un conejo radiactivo en Copa Sudamericana, pero este toro, lo confío en este toro energético acá en la Copa Sudamericana.
Ojalá no se manden las latas de 3.50 de una vez todas, porque si no se deprime cuando toque jugar el partido. Bueno, San Lorenzo jugará contra Sao Paulo, el nuevo equipo de nuestro eterno James Rodríguez. Atentos a la racha. San Lorenzo siempre le ganó a Sao Paulo en casa por competencias Conmebol, racha de 3 partidos. Entonces, Gerald, esto mínimo nos indica que el ciclón de Boedo, Bajo Flores y Almagro, y de todos los barrios que le ocurren, no va a perder contra Sao Paulo allá en Argentina. ¿Tú crees que esta racha se va a dar o que va a llegar el tricolor paulista y dirá tricolor con James? Que dirá tri, 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 tricolor.
Sí, vamos a ver si aparece ese poderío del Tri. Hay que ver, San Lorenzo dentro de todo pues se defiende bien, es un conjunto sólido, aunque también ha dejado ciertas dudas con rivales importantes como lo puede ser este Sao Paulo. Yo creo que va a ser algo relativo, un empate visualizo en este partido allá en Argentina, veremos qué sucede. Dentro de todo pues ha mejorado Sao Paulo con Dorival, pero es cierto, también ha tenido unas cuantas complicaciones en las últimas semanas. Pero llega confiado, también hizo un mercado interesante. Y ya veremos si está nuestro amigo James de buenas a primeras, dudaría. Pero estará interesante ver cómo se desenvuelve esto. Yo diría un empate.
Vamos a ver qué nos dijo la simulación. Disparo de Jay al principio. Recordemos que el San Lorenzo del renegado Lorenzo Lamas es un equipo que aguanta y espera contragolpes, apunta contragolpes. Caleri, otro remate al minuto 75 y por como veo la mano viene para un 0-0. Ah, no, mentiras. Ganó al final Sao Paulo con un gol de Jonathan Caleri, ex Boca, con asistencia de James Rodríguez. Y ahora lo puso derecho de titular a James Rodríguez, o al menos de alternante. Y ahora lo metió en la nómina.
Lo puse en la banca, en la
Lo
banca, en la banca.
pusiste en la banca y... De una vez la inteligencia artificial dijo, ah, no, James está en la banca, tiene que entrar. Tiene que entrar. O sea, decisivo James en este partido que le hizo asistencia a Jonathan Caleri. Los multiversos son Bocato di Cardinale. Según esta simulación, Sao Paulo rompe la racha. Listo. Continuemos. Yo creo que la racha se va a mantener. San Lorenzo es muy jodido como local. Hace poco se le cayó su racha contra Argentinos, pero en términos generales es un equipo jodido como local. Aunque Sao Paulo también ha demostrado credenciales y es el candidato, uno de los candidatos a llevarse la Copa Sudamericana. Continuamos con Botafogo contra Guaraní. Atentos a la racha. Botafogo no supera los octavos de final de la Sudamericana desde el 2009. En esa ocasión le ganó 4-3 a Emelec de Ecuador. Gerald, esta es una racha. Esto es un reto personal para el Fogão de Río de Janeiro. Él, que es puntero en el Brasileirão. ¿Se va a romper esta racha? ¿Por fin va a avanzar Botafogo? ¿O Guarani, que tiene de hijo a Corinthians, tendrá un nuevo hijo?
Sí, tiene experiencia, ¿no? Dando sus batacazos Guaraní una que otra vez en Brasil y veremos, lo hace ante el líder del Brasileirão, que precisamente es un detalle no menor y que de pronto condiciona un poco este Botafogo, ¿no? Que pone, pues, evidentemente todas las luces en seguir haciendo esa increíble campaña que está haciendo el Brasileirão, sacando harta distancia y demás. Y yo creería que medio se va a mantener, va a seguir como esta rotación mixta que ha hecho últimamente el Fogão, pero ya será a ver si le basta para vencer a un Guaraní, que es una incógnita, ¿no? Es como otro Libertad, otro equipo de ese perfil que te puede decepcionar un partido así de gran forma, pero en otro te sorprende, entonces muy impredecible. Yo me voy a mantener con lo que dije en el video. Creo que si se anima, Botafogo tiene con qué, tiene jugadores muy interesantes, un ataque pues muy veloz que de un momento a otro puede marcar 3 goles. Entonces, vamos a ver, yo creería que sí, tiene lo suficiente para superar esta racha. Sí, confía y le apuesta todo a esta Sudamericana.
Estudiantes que tiene el escudo del banderín a petición mía, y Gerald lo puso muy a regañadientes, pero Gerald puso el escudo del banderín, cosa que Gerald no debería hacer porque Estudiantes no está utilizando el escudo del banderín ni en su uniforme, ni en el Twitter, ni en la parte
Cierto,
institucional. No sé por qué no lo usa. Yo creo, Gerald, que voy a tener que ir hasta La Plata y preguntar eso porque no entiendo. No entiendo. Es un escudo hermoso, pero
el
en fin.
gorro.
Tengo el gorrito por aquí. A ver. Sí, pero bueno, se me perdió. Lo tengo por ahí atrás. Pero el caso es que Estudiantes jugará contra Goiás. La racha es así. Estudiantes nunca perdió una llave de octavos de final ante un rival brasileño. Y Estudiantes siempre es un equipo de respeto en los torneos internacionales. De los que más respeto del fútbol argentino, Estudiantes. Gerald, ¿esta racha se va a mantener? Yo creo que sí, pero ¿tú qué piensas?
Sí, no, también, es que esta vez se enfrenta a un equipo copero argentino Goiás, ¿no? Pues los irregulares que
No,
estuvo
Santa Fe.
en la fase de grupos, que le dan cierto margen como para remontar partidos, para complicarlos, pero esta vez a un equipo copero, un equipo pues que mostró muchas credenciales ya en el playoff, goleando y demás. Entonces, no, yo creería que se va a mantener esto, no hay una remota ni remota posibilidad de que Goiás se aventure ante Estudiantes, es cierto, una rivalidad importante, siempre se les ingenian para competir, pero tiene mucha diferencia futbolística este conjunto de Eduardo Domínguez, entonces yo creería que va a seguir confiante ante rivales brasileños en octavos.
Uno de los partidos más vendibles de estos octavos de final. Corinthians, Timão, time do povo, timador do povo, como yo le digo. Timão jugará contra Newell's Old Boys de Rosario, contra la lepra rosarina. Corinthians perdió todas sus llaves de octavos de final ante rivales argentinos por Sudamericana. Entonces, esta racha nos dice que felicitaciones, Newell's, por tu paso a los cuartos de final. Ahora, es menester, es obligación, es responsabilidad de Corinthians poder romper esta racha.
Ya va a ser a ver con qué seriedad, con qué prioridad le da Barnet Luxemburgo a esta eliminatoria, si le da ya un poco más de rodaje a los titulares, pero yo creería que algo de rotación dará, pero un poco más fuerte que lo que presentó ante Universitario, tampoco pues tan genérico como bien decías. Pero yo creo que de pronto puede sacar un resultado en Brasil, pero no creo que le alcance la serie y lo tiene todo Newell's como para cerrar bien y superar a Corinthians y que se mantenga esta racha.
Qué vaina cómica cuando Corinthians eliminó a Universitario con puros jugadores sin licenciar. Miremos lo que nos dio la simulación de Corinthians contra Newell's Old Boys de Rosario en la ida en el Neoquímica Arena. Primero tuvimos un disparo de Maicon, aunque aquí fue difícil armar la formación porque como modifica tanto Corinthians, entonces es como complicado. Disparo de Renato Augusto, otro disparo de Yuri Alberto. Yuri Alberto que pues, creo que no podría estar un largo tiempo. Pero el caso es que llegó un gol de Maicon. Anotador Maicon, minuto 67. Buen disparo de allá al ángulo. Estamos mirando una simulación del Dream Patch en donde ponemos las formaciones lo más cercanas a la realidad para aproximarnos a lo que, según la simulación, sería un triunfo de Corinthians 1-0 ante Newell's, ¿no? Gerald, se dan resultados muy reñidos en estas simulaciones, ¿no? Pareciera que todos son equipos parejos por lo bajo, según lo que pone el Dream Patch, ¿no? ¿Quién te saca ventaja en el Dream Patch? Perú y Kosovo. De resto, todos son parejos por lo bajo. Bueno, sigamos con las rachas. Emelec va a jugar contra Defense and Justice for All, el equipo argentino. Ojo a la racha. Emelec solo perdió un partido de sus últimos 13 en casa en fases eliminatorias por Sudamericana. Emelec no está bien en el torneo ecuatoriano, en Ecuador, pero en la Copa Sudamericana tiene un respiro. Gerald, ¿va a continuar esta racha de Emelec de buenos resultados en casa o de pronto llega Defensa y Justicia y le dice que sale de la Justice for All, del disco de Metallica? ¿Qué va a suceder, Gerald?
Sí, vuelve la pesadilla el halcón y a probarse otro millonario azul. Vamos a ver, Emelec que demostró solidez ante Cristal en esa serie de playoff, donde cierto también ayudó un poco la enorme falencia defensiva de los jugadores peruanos, pero también tuvo sus actuaciones interesantes, fue un conjunto compacto, solidario. Y yo apostaría que este es el partido para que aguanten, para que no busquen no perder y que esta eliminatoria tenga algo interesante allá en Varela, donde todos sabemos cómo hacer la definición. Yo creo que ya no hay nada que hacer, pero por lo menos en este partido creo que tiene con qué Emelec para, aunque sea sacar un empate y mantener ese invicto interesante que tiene por Copa Sudamericana, varios partidos. Y aunque siempre es jugársela con un equipo que tiene mucho volumen ofensivo, pero yo creería que puede empatar.
¿Qué nos dijo la simulación? Este partido tan random. A ver, según la simulación arrancó ganando Emelec, asistencia de Ceballos, gol de cabeza. No, no que alguien cabeció, sino gol de jugador del Emelec,
Alejandro
cabeza,
Cabeza.
Alejandro Cabeza, remate de derecha. Disparo de Tripiquio, que atajó el arquero Emelec. Y otra asistencia de Miller Bolaños para el gol de García. 2-0, según esta simulación, creo que muy lejana a la realidad, supremamente lejana a la realidad. Disparo de Fernández, que atajó también el arquero de Emelec. Aquí un penal para Emelec, que atajó el arquero de Defensa y Justicia. Y este partido, según la simulación, quedó en la ida 2-0. O sea, la verdad, Gerald, o sea, cualquier cosa fue esta simulación. Bueno,
Muy
sigamos.
pronto.
En Libertad contra Fortaleza. Libertad solo perdió un partido de 6 ante clubes brasileños en los octavos de Copa Sudamericana. Esto nos da una buena tendencia a favor de el Guma. ¿Se va a mantener? Yo creo que no. Yo creo que Fortaleza tranquilamente puede romper esta tendencia. ¿Tú qué piensas, Gerard?
Sí, tal vez en la eliminatoria larga, sí, en Paraguay sí lo veo pues un poco más
Incluso
competido,
en
de
Paraguay.
pronto. Oh, bueno. Yo creería,
Es
yo
que
a veces
perdió
siento
contra
que en
Alianza,
la
Gerard. Es que
eliminatoria.
perdió contra Alianza. No, 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 es que no, no merece
Eso
nada,
es
no merece nada.
un antecedente pesado. Antecedente pesado. Y sí, también ante uno de los equipos más efectivos, más entretenidos y que fue pues de lo mejor de la fase de grupos este Fortaleza. Pero me pareció interesante lo de Libertad ante Tigre, lo suficientemente competitivo como para empatar o incluso hasta ganar por 1-0, por 1-0 en Asunción. Pero ya en el Castelao sí dudo mucho que Fortaleza pues se complique, ahí sí lo tiene todo como hasta incluso golear a Libertad, pero tal vez lo mantiene a medias, ¿no? Gana la ida si acaso, pero en la vuelta no hay nada que hacer.
Fortaleza va a tener una ventaja contra Libertad en Paraguay y es que pues va a jugar ese partido prácticamente a puerta cerrada, ¿no? Eso pues siempre es una ventaja para el que juega contra Libertad allá en Paraguay. Su partido básicamente a puerta cerrada,
Muy
¿no? O
poco,
sea,
muy poco, muy
se
poco,
lleva un grupo de
compañero.
entusiastas con un chipá y un tereré, pero el resto no, no, no es demasiado, ¿no? De este cotejo increíblemente tenemos simulación. Entonces vamos a rodarla porque Gerald se entusiasmó y dijo, bueno, Libertad Fortaleza se ve bueno. No entiendo por
Sí,
qué,
sí,
pero ayer lo puse en simulación. Libertad arrancó ganando con gol de quién más sino Roque Santa Cruz, asistencia de Piris, cabezazo de Roque Santa Cruz, inacabable, inalcanzable, inoxidable. Luego un disparo de Mariño que atajó el portero Silva de Libertad. Luego segundo gol de Libertad, obra de cuando no Roque Santa Cruz, pase de Lorenzo Melgarejo, otro disparo de Campuzano. Y luego tuvimos un tercer gol de Libertad, asistencia de Villalba, gol de William Mendieta. 3-0, según la simulación, 3-0 liquida Libertad en la ida Fortaleza. Resultado lapidario. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Son simulaciones al fin y al cabo. Gerald mete mano porque es un dios maligno. Gerald metiendo mano. Obviamente todos sabemos que Gerald mete mano. Todos sabemos. Gerald es como un llama del Millos. Entonces Gerald mete mano. Todos sabemos que eso, eso son cosas que pasan.
Sí. Te entiendo, Gerald. Te entiendo cómo es. Cómo es.
Sí, pobrecitos ahora. Pobrecitos todos. La corrupción tiene roído nuestros torneos de pez. Bueno, vamos a mirar qué es lo que nos dice por aquí la gente. Bueno, dice aquí Guille Stop. Qué grande Cavani. Le da tiempo a presentarse y a grabar las rachas históricas en un mismo día. Señor, esto es ser multifacético y polifacético. Dice aquí el Rincón del Pez. ¿Qué opinan de Juanfer a Racing? Ojalá juegue 10 partidos seguidos. Si juega 10 partidos seguidos, le doy 2000 a Gerard. Ahora vamos a abordar un asunto que yo pensaba que ya no tenía relevancia, que ya no tenía validez. ¿Qué pasaría si Byron Castillo es nuevamente convocado? A ver, hasta que no haya un fallo positivo para Ecuador, el TAS fue claro en su informe. La reincidencia por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en la convocatoria del jugador podría terminar en que la Tri sea expulsada de las eliminatorias Conmebol. Entonces, claritos, ¿no? Arranquemos por ahí. Sí, como para no irnos tan lejos, entonces vamos a arrancar por lo sencillo. Entonces, a Byron Castillo no lo puedes convocar. Este polémico caso sigue vigente y recuperó notoriedad mediática porque el lunes pasado el Tribunal Federal de Suiza rechazó un recurso que el zaguero Byron Castillo presentó a título personal, no de la federación, sino a título personal para intentar revertir una decisión tomada por el TAS el pasado 8 de noviembre de 2022. Y también recordemos que ese organismo que castigó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol hizo público el documento que contiene los fundamentos jurídicos en los que basó su fallo. Algo que recogen nuestros amigos del Universo de Ecuador sobre las declaraciones y cuál es la intención del TAS para seguir fallando en contra de Ecuador en este caso. A ver, el TAS dijo: no imponer ninguna sanción sin duda abriría la puerta a futuros abusos por parte de otras federaciones nacionales. La necesidad de una sanción también se deriva de la importancia financiera y deportiva de clasificarse a la Copa Mundial de la FIFA y, por lo tanto, de la tentación que tendría una federación miembro de eludir las reglas para aumentar sus posibilidades de clasificarse para dicha competición. Entonces, el TAS como que llega y dice, bueno, hay que dar un precedente, así sea bajito, así no sea tan fuerte como el que esperaban las federaciones demandantes, que son, recordemos, las de Chile y la de Perú. Este TAS, presidido por Massimo Cosci, abogado italiano y profesor de leyes, dijo lo siguiente: el panel del TAS opina que cualquier sanción menor a una deducción de 3 puntos en la próxima edición de la competencia preliminar a la Copa Mundial de la FIFA, o sea, en la eliminatoria, y una multa de 100.000 francos suizos, no sería lo suficientemente significativa o impactante para lograr el objetivo previsto de disuadir a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a otros de una conducta similar en el futuro. De hecho, ojo a esto porque esta es lapidaria esta frase de Massimo Coscia, abogado italiano y profesor de leyes que hace parte del panel del TAS. Dijo: de hecho, el panel consideró que otra sanción sería demasiado indulgente. O sea, ellos ya parten del hecho como que ya está bien, ¿no? O sea, como que ya te dimos cabida. No pidas que te bajemos porque de hecho fuimos muy buena gente. Pero, o sea, básicamente ellos llegan y dicen que menos de 3 puntos esa sanción ya sería demasiado indulgente. O sea, para ellos ya quitarle 3 puntos a Ecuador y cobrarle 100.000 francos suizos es una resanción, cuando sabemos que es una sanción chiquita para lo que pasó. Y la conclusión de todo esto es que no se mueve el fallo. La gran conclusión es que Ecuador va a tener menos 3 puntos rumbo al Mundial de 2026. ¿Esto es un gran problema? No, yo ya lo había evaluado y esto no es un gran problema. Gerald, ¿qué piensas de esto que le respondió el TAS a Byron Castillo, como básicamente afirmándole que no, que todo sigue en firme, que aquí no se mueve nada y que usted tenía un documento verídico, legal, legítimo, pero ese documento tenía información falsa porque usted es tumaqueño, usted es colombiano, usted no es ecuatoriano. Aunque el mismo Taz llegue reconoce que ellos no son quienes tienen que determinar la nacionalidad de un jugador, pero que dadas las pruebas es obvio y claro que el jugador es colombiano según lo que menciona el Taz. Y obviamente voy a ir al fallo porque tengo imágenes sobre el fallo. Mientras tanto, Gerald, dame tu percepción de este caso que revivió de la cripta.
Sí, exactamente. Creo que es la primera vez que digo Byron Castillo en este 2023. Parecía pues ya un tema zanjado, pero evidentemente con esta noticia pues era relevante volverlo a traer aquí a la palestra y sí, reconocer la contundencia del TAS, que pues evidentemente con ese documento trajo pues pruebas irrefutables de que evidentemente se modificaron los documentos, se mintió ahí. También pues las propias declaraciones de Castillo pues dejan entrever de que hubo irregularidades y todo esto demás, pues hasta la sanción de 3 puntos y de 100 mil francos suizos hasta pudo quedarse un tanto corta y hasta pudo haber sido mucho peor. Sí. Y por eso advierten de que sí, reinciden con eso, hasta puede significar la expulsión de Ecuador en una competencia como unas eliminatorias. Ya, llegó la sanción, pues dentro de todo, como bien dices, no es que sea una gran sanción para Ecuador,
sino
que es dentro de todo manejable, manejable, solo 3 puntos es un partido, y pues Ecuador ha clasificado en varias oportunidades con 5 cupos hasta de sobra. Entonces, si en esta oportunidad va a haber más cupos y demás, entonces eso lo va a ser mucho más manejable para la tri.
Recordemos lo que mencionaba el diario El Comercio el año pasado en su titular, que decía: Perú usa ex policía como testigo y afirma que Byron Castillo mintió sobre su nacionalidad. Jaime Jara, ex jefe de seguridad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, habló en la audiencia del caso sobre la investigación que lideró en 2019 para comprobar la nacionalidad del futbolista. Jaime Jara, ex jefe de seguridad, que se decía que tenía como una batalla personal contra Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y que por eso llegó y declaró en contra de Byron Castillo, y que por eso llegaron y sacaron esos audios, todo ese asunto. En ese instante yo recuerdo, bueno, mi yo del pasado, que tiene el pelo largo, Cavani original by palabra de gol, pusimos lo siguiente: Ecuador y su promedio de puntos en la eliminatoria todos contra todos es de 24.8, o sea, tendencia a hacer 25 puntos en la eliminatoria todos contra todos. Eso lo que consigue Ecuador normalmente, menos los 3 del TAS, serían 22 puntos. Eso es lo que nos da, 22 puntos. Si es que llega y consigue un resultado fuera de lo normal, es por ahí tú podrías decir, podría ser más puntos, pero yo hablo siempre es basándome en el promedio de lo que ha sido el histórico desde el 98 hasta nuestros días. Mira, Gerald, los séptimos cuando Brasil compitió, en el 2002 Bolivia quedó con 18, en el 2006 Chile con 22, en el 2010 Colombia con 23, en el 2018 Paraguay con 24, en el 2022 Chile con 19. Entonces, si tú te pones a hacer cuentas, tú dices, en el 2002 le hubiera alcanzado, en el 2006 le hubiera alcanzado, en el 2010 no le hubiese alcanzado, luego en 2018 no le hubiese alcanzado, en 2022 sí le hubiese alcanzado. Entonces tienes que, con una probabilidad, si fuéramos Maldini, estaríamos con una probabilidad de 60-40. O sea, que tiene como un 60%, 60-70% de la clasificación asegurada si mantiene lo que es su nivel normal. O sea, es muy difícil que Ecuador se quede fuera del siguiente mundial. Es supremamente complicado. Si el TAS le hubiese restado 6 puntos, ahí sí te diría, Ecuador está eliminada del siguiente mundial, incluso a pesar de que vayan 6,5, pero como solo le restó 3, Ecuador tiene un 60-70% de probabilidades de llegar al siguiente mundial. O sea, tranquilo de la vida, haciendo lo que normalmente hacen todas las eliminatorias, o sea, sin decirte que haga algo espectacular, Gerald. Entonces, ¿tú qué piensas de esta conclusión a la que llegué en noviembre de 2022 cuando dieron aquel fallo del TAS?
Le salen las cuentas y con este Ecuador se puede esperar tal vez uno que otro resultado pues que mejore un tanto el promedio, ya será a ver cuando se desarrollen las eliminatorias y demás. También depende un poco de cómo se desenvuelva la propia eliminatoria, ¿no? Porque, por ejemplo, la de Qatar, que fue sumamente irregular, pues con esos números le basta y sobra, ¿no? Si el séptimo fue con 19 puntos, como decías, pues ya ahí también no solo influye un poco la propia campaña de Ecuador, sino que también si todo el mundo es irregular y demás, pues hasta de pronto se le puede acomodar algo más a la tri.
Con 22 puntos le hubiera alcanzado en el 98, le hubiera alcanzado en el 2014, bueno, solo en 2, o sea, para ir de forma directa, sí, para ir de forma directa, seguro fijo con 22 puntos. O sea, en ninguna de las que compitió Brasil le hubiera alcanzado en términos de puntos, si tomamos eso en cuenta. En esta eliminatoria va a competir Brasil, ¿sí? Basados en eso, no le va a alcanzar para ir al Mundial de forma directa. O sea, basados en eso, en los promedios, en lo que normalmente consigue, no le va a alcanzar para ir de forma directa. Si tenemos en cuenta eso, que normalmente hace 25 y le restamos 3, bueno, haría 22. Sí le alcanzaría para ir al mundialito de repechajes, pues. A eso sí le alcanzaría. Tiene una probabilidad baja de ir de forma directa, eso sí hay que aclararlo. Tiene una probabilidad baja de ir de forma directa con esos 3 puntos menos. Ecuador no solo no va a ser 25, sino que va a ser más. Digamos que hiciera 26 ya en esta eliminatoria como en la anterior. Restémosle 3, haría 23. Con 23, tranquilo de la vida, o torneito de repechajes, o va directo al mundial. Entonces, Gerald, yo creo que el TAS básicamente le respondió a Byron Castillo: no busque lo que no se le ha perdido. Fuimos muy indulgentes, menos de 3 puntos es un descaro después de que mintieron en el pasaporte. Entonces no busque lo que no se le ha perdido, no queremos de pronto un día levantarnos más rabones y restarle 6 puntos. Entonces usted cálmese, usted simplemente perdió la oportunidad de jugar no solo por Ecuador, sino que por Colombia tampoco puede jugar, a menos de que él decida volverse colombiano y ganemos un lateral. Pero eso, tú sabes, Gerald, en el mundo de la autopercepción, de pronto él un día autopercibe que sí es colombiano, acepta su realidad, entonces de pronto ganamos un lateral. ¿Quién quita para que no juegue Fabra? Yo cualquier cosa te la aplaudo. Vamos a ver si van a apelar y apelar y a volver a apelar y a volver a apelar, a ver si Ecuador, ¿quién quita? Imagínate esto, Gerald, imagínate este escenario, que de pronto Ecuador arranca con el menos 3 y que por allá a mitad de la eliminatoria, cuando esté cerquita de acabarse la eliminatoria, llega el TAS y dice no, esos menos 3 no aplican. Entonces, imagínate eso, imagínate eso, ojo que uno no sabe, uno no sabe, ¿eh? Uno, entonces imagínate que Ecuador de la nada llegue y ¡tun!, en vez de quitarle 3 le sumen 3. Aunque yo lo dudo, yo creo que esto se va a mantener de fondo. Miramos aquí los últimos mensajes a ver qué es lo que llegan y nos dicen por aquí. Franix Gaming dice: ojalá que Ecuador clasifique ganándole de nuevo el clásico del TAS a Chile de local y visitante en el campo de juego sin Byron Castillo. Vamos a ver, Chile está muy mal. O sea, yo creo que Ecuador tranquilamente le podría ganar allá en Santiago y en Ecuador, tal y como pasó en la eliminatoria pasada. No, le empató. Creo que Chile le empató a Ecuador en la eliminatoria pasada.
Empató de local y le ganó en...
Sí, en parte increíble. ¿Cómo es que...? O sea, Chile es incomprensible. Va el empate a Ecuador allá y pierde de local contra Ecuador. Bueno, Gerald, como siempre, gracias por estar una vez más aquí en Adoramos el Balón.
No, excelente, gracias por la invitación. Y sí, estaremos atentos. Esta semana se vienen partidos y demás. Y veremos si este es el cierre definitivo de la novela Byron Castillo o hay la revancha.
Ojalá que finalice, ojalá que eso se acabe y no tengamos que hablar nunca más de eso. De lo que sí hablamos cada semana es del fútbol que nos gusta, quien adoramos el balón. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos los que se han hecho miembros a lo largo del tiempo. Ya saben que este es el canal en el que adoramos el balón. Esto, como siempre, es Palabra de Gol. Muchas gracias y hasta la próxima.